nunca fue duro nada en mi vida. Creo que las cosas duras en mi vida me han resbalado. Creo que por eso estoy de pie, porque nunca me ha importado nada tanto.
Yo creo que le haces mucho honor a tu signo.
Me lo han dicho.
Eres intenso, eres apasionado, eres optimista y positivo.
Y súper emocional. El resto no vamos a juzgar que uno de repente, y conscientemente y con mucha guía, yo soy una vieja puta. ¿Y cuál es el problema? Cuando estoy soltero, cuando estoy en Tinder, cuando de repente conozco a alguien en un bar.
¿Te metí a Tinder?
Estoy en Tinder.
¿Y siendo famoso?
Y en Bumble. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver? Si yo no voy de famoso, yo voy de un hombre que busca cierto nivel intelectual, música, algo en común, que no se drogue. Hay tanta gente drogándose hoy día. Voy a necesitar un hombre para formar una familia. Y claro, cuando me separé me di cuenta que la familia soy yo. Mis animales, mi casa, mi paz, mi tranquilidad. Y todo tipo de hombres que aparezcan van a ser accesorios portados afuera.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más que Titulares. Hoy día estuvimos conversando con el fotógrafo y comunicador Jordi Castell. Estuvimos conversando sobre la importancia de la salud mental, sobre que no te importe el qué dirán y de alejarte de las personas que no te hagan bien o te quieran cambiar. Pero antes recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y a Spotify y Apple Podcasts. Y ahora vamos a la entrevista. Tu padre te abandonó y fuiste criado solo por tu madre. ¿Cómo impactó esto a tu vida, en tu vida?
Fui criado por mi madre y por mis abuelos. Y creo que mis abuelos tomaron un rol que sí fue difícil. Yo pensaba que era difícil. Y jugué toda la adolescencia a creer que era difícil. Justificado. Tú sabes que cuando un adolescente como que va buscando razones para estar deprimido o para odiar el mundo. Pero pasaron los años, fíjate, y me di cuenta que lo mejor que me pudo pasar es eso. Que un hombre inmaduro y con un par de miserias a cuesta me haya abandonado. Que cacho hubiera sido tenerlo de papá ausente a veces presente, sin nada que aportar económicamente a la formación de un niño. Yo no estoy pensando en mí, porque por suerte a mí nunca me faltó nada, pero como que después de toda una vida, como que agradecí la formación que me dieron mis abuelos, árabes, comerciantes, gente con valores, que se sacaban la mugre por tenerme los mejores colegios, por pagarme la universidad. A mí nunca me faltó nada. Siempre viví en una familia donde la cocina y la comida era. Entonces, como que sí, si lo miramos para atrás, ok, mi papá me abandonó, pero qué suerte.
No te faltó nada físico, pero igual te faltó la figura paterna.
Sí, pues, obvio.
Y eso no debe ser fácil.
No, pues no fue fácil. Fue tan difícil que el papá de mi papá, o sea, mi abuelo Eugenio, que es mi otro abuelo, no el que hizo de papá, a los 87 años, yo tenía una relación paralela con mis dos abuelos y con la familia de mi papá, que se quedaron todos en Chile. Mi papá se separó de mi mamá y se volvió a Cataluña. Y nunca más apareció, nunca más llamó, ni preguntó, ni nada. Incluso le escribió cartas a su mamá, que era mi abuela Isabel, y en ninguna de las cartas preguntó nunca por mí. Yo, un niñito de 8 años, 7 años, cuando leí esas cartas. Pero bueno, sigamos. Y fíjate que esa ausencia como que se aumentó un poco cuando mi abuelo Eugenio Castell me dice que él, antes de morir, tiene una gran deuda conmigo porque él nunca pudo entender ni perdonar a su hijo porque haya abandonado una guagua de casi 3 años. Yo en esa época pololeaba con, da lo mismo, tenía un pololo y justo íbamos a ir a Europa, así como a pasear a distintos destinos. Y mi abuelo Eugenio me dice, este es el teléfono y esta es la dirección de la casa de tu papá. Yo quiero que por mí hagas esto si no lo quieres hacer tú, pero que te juntes con él y cierres este círculo. Ya que él no tuvo la iniciativa ni la valentía de hacerlo, que lo hagas tú.
Tú tenías 30 años ahí.
33. Fue uno de los momentos, por no decir el más fuerte en mi vida, sin ningún lugar a duda. Pero esa misma tarde del 14 de febrero del 2000, yo llego al hotel y llamo al vos, a mi otro abuelo, al que hizo papá. Porque obviamente toda mi familia sabía que yo lo iba a llamar y me iba a juntar con él, si es que él aceptaba, accedía a esto. Y le dije, ya me junté, hablamos 2 horas y media, bla, bla, bla. Pero aquí hay una gran conclusión. Mi papá eres tú. Se acabó. Y de ahí en adelante fui el hombre más aliviado, más tranquilo y más estable de la tierra. Porque lo que parecía que podría haber un terremoto por esta ausencia y este abandono, terminé agradeciendo hasta el último día de su vida la presencia que hizo mi abuelo en mi vida, en mí. A los 33, igual es una fecha.
La ironía, 14 de febrero.
Sí, po, el Día del Amor. Atro.
Del 2000. Vamos ¿qué? A ese día. ¿Pescaste el teléfono y lo llamaste?
No, llegué a París en el Talgo, en el tren que sale de Barcelona en la noche, porque mi boludo en esa época, que se portó increíble, me dijo, vámonos, íbamos a ir a París por una semana, porque obviamente el destino final era París, porque mi papá se casó con una parisina y tiene una hija parisina. Vámonos en el Talgo, más romántico, este tren que va toda la noche, camino a París, bla, bla, bla. Y llegamos a comer a la casa de una amiga que estaba haciendo una beca de literatura allá. Y yo por no molestar, le digo a mi amiga, pregunta tú por él. Pues mi amiga se manejaba con el francés mucho mejor de lo que yo creía que yo no me manejaba. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Y aló, con Jordi Castel, sí, es un momento, la van a hablar. Hola, Jordi Castel, sí, hola, hablas con Jordi de Chile. Súper cinematográfico, da lo mismo, él se portó súper bien, dentro de, sí, obvio, juntémonos, déjame resolver un par de emergencias, bla, 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 te llamo yo, ¿en qué hotel estás? Estoy en tal hotel, en tal barrio, en tal, ya, ok, listo, y eso fue, corté el teléfono, nunca había llorado tanto, rato seguido, creo que fueron como 20, 25 minutos llorando, así, yo. Como que creo que salió algo, que todos sabemos lo que es, pero salió en ese momento. Y al día siguiente, faltando para las 7 de la mañana, suena el teléfono de la PC Hotel, estoy hablando en la era pre-celulares.
La prehistórica.
Suena el tema, aló Jordi, sí, con él, hola, hola, tu padre. Ah, hola, buenos días. Sí, ¿te parece que nos juntemos el domingo? Sí, obvio, le dije, sí, el domingo voy a estar en París todavía. Ya, ok, listo.
Cuéntame la junta.
No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que son muchos detalles que son súper tristes y desoladores, pero lo bueno que mi madre, mi santa madre, tuvo la, no sé si sabiduría o instinto, porque para estas cosas hay que tener más instinto que nada, de advertirme. Cuando yo le dije, mamá, el Tata Eugenio me pasó el teléfono a mi papá y yo creo que lo voy a llamar porque quiero yo cerrar esto. Me advirtió, me dice, eres igual a él, hablas como él, te mueves como él, eres idéntico. No cabe ninguna duda que eres su hijo. Usa eso a tu favor porque cuando lo tenga frente a ti va a ser bien fuerte. Eres igual, eres idéntico, eres igual de torpe, tus huesos, tus manos, tus maneras son iguales. Entonces ya iba como con un backup emocional que yo era el único que podía usarlo improvisando. Ahora, claro, pensé que mis emociones iban a aflorar o iban a ser espontáneamente, pero no, fue al revés. Fui bastante duro con él. Le dije cosas bien fuertes y al final le dije, no. Pues me dijo, supongo que nos vamos a ver. No, le dije, esto se acaba acá. No me llamas, no te llamo, no nos vemos nunca más. Se acaba. Yo vine a cerrar, gracias a tu padre, yo vine a cerrar este círculo porque él fue el de esta iniciativa. De hecho, mi tata Eugenio, cuando volví a Chile, se empezó a habilitar, ya tenía 88 años, empezó a quedar en silla de rueda, empezó a habilitarse mentalmente, murió a los 91, pero hizo algo súper lindo, que para mi gusto es mucho más valioso que el encuentro con mi papá. 3 meses después de morir, su señora, que era mi abuelastra, la Anita, me dice que él antes de morir había exigido que la casa donde ellos vivían, que una casa fachada continua en San Fernando, sin ningún valor, digamos, inmobiliario, que quedara mi nombre en compensación por lo que su hijo había hecho conmigo. Que una casa que después la vendí después del terremoto, que no, insisto, no era un gran número, pero me pareció que un gesto de partida era muy de hombre, y era muy de un hombre exiliado de la Guerra Civil Española, en campo de concentración, que llegó con lo puesto a Chile, que construyó lo poco que tuvo, y de lo poco que tuvo a mí me dejó su casa. Lindo igual, sí. Tierno, ¿no?
Conocer a tu padre ¿Te sirvió realmente para sanar? Y te hago esta pregunta porque muchas personas son abandonadas. Esta es la realidad de muchas personas.
Tipo.
Y muchas personas no se atreven a buscar a los que los abandonan.
Yo creo que fue gravitante en mi vida y hay un antes y un después del momento en que yo decido de partida refugiarme y arrancar, que esto fue a los 15 años, después te puedo explicar por qué, pero yo tenía al Bo, a mi abuelo. Entonces, el haberme juntado con mi papá, lo que más gatilló y lo que más potenció fue mi cercanía, que ya era cerca con el Bo, con mi abuelo Salvador, digamos. Se llamaba Salvador, curiosamente. Sí, pues Salvador Abusleme. Y desde ahí, esto fue en el 2000, hasta el año que murió, que fue en el 2019, nuestra relación fue de papá e hijo y fue increíble. Y el día que él murió, murió con su mano sobre la mía y nos despedimos 20 veces, emborrachándonos porque éramos los dos caídos al litro. Y un viejo proveedor árabe tradicional que con el tiempo se fue poniendo moderno porque se casó con una diplomática exiliada, ¿me entendís? Como que fue todo un progreso donde las emociones no solo reafirmaron mi rol como hombre en la vida, más allá de lo que ya sabemos, pero sino que además acercaron mucho la figura del Bo sobre mí. La figura como referente, como el papá presente. Y lo hablamos tantas veces con unos vodka o con unos Jagger cerca o con unas copas de vino. Fue él el principal impulsor de todas las cosas importantes que vinieron en mi vida. Después, incluso cuando entré a trabajar en la televisión, yo estaba con un dilema feroz. Yo venía al mundo editorial, era un fotógrafo donde era mal visto estar expuesto. Y fue él el primero que me dijo.
Pero sí. Conocer a tu padre sí te sirve para sanar.
Sí, depende cuál sea tu espalda. Yo antes de estar con mi papá hice una psicoterapia, un psicoanálisis. tuve que invertir harto.
Es largo el psicoanálisis.
Es largo y es... sí, pero además es desgarrador porque te enfrentas a todos tus demonios, a todos tus fantasmas. Pero yo nunca dudé que el trabajo terapéutico o espiritual o relacionado a la salud mental, y hasta el día de hoy lo sostengo, es lo que me ha salvado. O sea, no se me ocurriría hablar de esta cosa con esta soltura si no lo hubiera tratado y no lo hubiera revisado durante los 57 años que tengo. Que la verdad, cuando tuve conciencia fue... Cuando tuve un pololo que estaba estudiando psiquiatría, yo tenía 24.
¿Cuántos pololos hay tenido?
¿Contables? Contables muy poco, pues son los importantes. Po. No, poco. Poco. No importante, olvídate, el casting. Además que creo que uno a esta altura de la vida tiene permiso para ser vieja.
Uno como que pierde la cuenta. Y yo el otro día te juro que empecé a notar como... Es atroz, uno ya como que no se acuerda.
Pero es que el que clasifica es el que, más que moverte el piso, con el que te sentiste importante. Sí. El resto no vamos a juzgar que uno de repente, y conscientemente y con mucha guía, yo soy una vieja puta. ¿Y cuál es el problema? Cuando estoy soltero, cuando estoy en Tinder, cuando de repente conozco a alguien en un bar.
¿Te metí a Tinder?
Estoy en Tinder.
¿Y siendo famoso?
Y en Bumble. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver? Si yo no voy de famoso, yo voy de un hombre que busca...
Ciudadano.
Sí. Más que ciudadano, no, fíjate, no, porque tampoco me interesa la cosa porque sí, nomás, el llegar y llevar. Estoy como de partida soy jodido con las edades, obviamente no me interesan los cabros chicos, pero me interesa que haya una conversación, cierto nivel intelectual, música, algo en común, que no se drogue, hay tanta gente drogándose hoy día. Atroz.
Oye, última pregunta sobre tu historia familiar y vamos a pasar a otro tema. Me dijiste que en las cartas que escribía a tu papá, preguntando hacia Chile, él no preguntaba por ti.
Nunca, en ninguna de las cuatro que leí.
Me imagino que tú preguntabas por él.
No.
¿No?
No, porque mi abuela Isabel Torelló, que era su mamá, era una mujer muy tímida, muy insegura. Y por otro lado, hay otro antecedente. Que mi abuelo Eugenio... tenía un amante, que fue su amante desde que mi papá tenía 10 años. Y esa amante se convirtió en su segunda señora después, que fue la Anita, mi abuelastra. Entonces, San Fernando era un comidillo de situaciones en las que no vamos a jugar hasta el último partido. Entonces, mi abuela con mi abuela Isabel a mí me recibía todos los jueves, todos los martes, no me acuerdo qué día, y yo llegaba como a tomar té con mi abuela paterna, pero no tenía una relación como de mucha confianza. Yo vine recién a entender lo que hizo mi papá cuando murió mi abuela Isabel, porque él no vino a su funeral. Entonces, cuando yo me junto con él en el 2000, le digo, man, a ti algo te pasó con Chile. Pues ni siquiera fuiste capaz de ir al funeral de tu mamá. Se muere tu papá y llega ahí a los... ¿qué pasó? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cómo es la vida? Pero la explicación es bien simple, ¿eh? Porque él tuvo esta hija con el segundo matrimonio y esta hija no sabía de mi existencia. Es más, no sabía que su papá había tenido un matrimonio antes. Y esta hija nació con una malformación, con una cosa de salud terrible, que cada cierto tiempo tenía que caer en coma, estas enfermedades raras que hay, que la verdad yo no las conozco mucho. Y el día que yo lo llamé, él tenía que resolver el tema de que su hija estaba en coma. Ella salió del coma el día que yo lo llamé en París.
No te puedo creer.
Sí, y cuando me dice todo esto... Y me empieza a preguntar qué hacía yo, de qué vivía, cuánto ganaba, qué auto tenía, en qué barrio vivía, porque le importaba mucho eso. Y en esa época era un fotógrafo en Mercurio que ganaba dos chauchas y tenía un auto súper usado y súper desde City Car, todo lo que tú quieras.
¿Esas preguntas te hizo
sí,
en la primera junta?
Le importaba
junta.
Mucho. Y un fotógrafo gana mucho y tú viajas mucho. Le importaba mucho los viajes y el lugar donde yo vivía. Pero bueno. Y su primera reflexión... que fue donde yo ataqué también por primera vez, porque lo vi débil, obviamente mis mecanismos de defensa fueron, lógicamente. Me dice que injusta es la vida. Mientras tengo lejos al hijo perfecto, al hijo ideal, tengo cerca una hija que se debate entre la vida y la muerte. Yo también le dije, a mí no me parece injusto. Me parece lo más justo que hay. Y ahí empezamos. Después me tiró a tocar las manos y yo se las quité. Yo te juro, Javier, te juro por mi vida y por mis cinco animales. Nada de lo que yo hice en ese momento lo preparé. Yo iba a sentir. De hecho, cuando nos despedimos, me estaba lloviendo. Estábamos en Le Marais, afuera de un bar. Estaba lloviendo a chuzo. Y de repente, ahí fue cuando me dice, ¿me puedes llamar o escribir? Le dije, no, esto es acá. Le dije, nosotros nos despedimos ahora, acá. Y me abraza, me da un beso. Yo ahí me dejé abrazar. Y cuando veo que su abrazo me estaba afectando, empecé a correrme para atrás.
¿Y te trató de contactar después?
Cuando llegó a Chile, después que murió mi abuelo Eugenio, sí. Pero yo no le conté. Es que cuando llegó a Chile, sabía quién era yo en Chile, pues. ¡Claro!
Ah, se dio cuenta que era famoso
sí,
el hijo.
Sí, pues.
Eso le tiene que haber... pegado en el ego.
No sé, ni me interesa, ni supe. De hecho, mis primos Castel me intentaron contar, después dije, ¿sabes qué? No, hablemos cosas constructivas.
Fijo a tus ideas, tú.
Sí, un poquito, sí. Pero también es una forma de sanar. Yo creo que la rabia o todas esas frustraciones, rabias, todas esas pérdidas, esas derrotas, que tú no buscas cuando eres una niña chica o un niño chico en mi caso. Yo construí una vida llena de cosas en torno a los abandonos, a la violencia, a muchas cosas que a darme cuenta que no era un tipo brillante para algunas cosas y que tenía que lidiar con otras. Creo que cuando construyes desde la lucidez, desde la humildad, creo que eres una persona más feliz. No sé, por lo menos lo que me pasa a mí en este minuto. Y creo que toda esa construcción que hice fue básicamente porque yo sabía que más temprano que tarde, mi vida iba a seguir mucho más feliz como yo la había diseñado. No con todas las quitas de piso y con todos los forados que me dejaron los abandonos, la violencia o las cosas con las que cualquier niño puede crecer. Todo eso me dejó el trabajo espiritual y terapéutico que hice, que tuve que limpiar la despensa, sacar cachureo. Sí, pues, sí, tiene que servir de algo la inversión.
Vamos a algo que sí hiciste.
¿Qué?
Fuiste el primer homosexual en Chile en exponer su orientación sexual en televisión y hace mucho tiempo, cuando esto era bastante más tabú que hoy día. Qué valentía. ¿Cómo te atreviste?
De partida no, una orientación. Uno no elige de orientarse, uno nace cola.
Bueno, pero ¿cómo te atreviste?
No me atreví, es que, Javiera, yo siempre fui, y te lo pueden decir todos mis compañeros de colegio de Talca o de San Fernando, no sé si es un defecto o una cualidad, pero tengo una condición que a mí nunca me importó mucho lo que se dijera de mí.
No, eso es un atributo.
Ya,
no es una condición.
Como lo quieran llamar.
Es un tremendo atributo. Y ojalá que todos aprendiéramos más de ti.
Sí, sí, pero nunca fue consciente. Entonces, cuando...
No, pero es un atributo y una gran fortuna.
Puede ser.
Yo tengo un problema, un defecto. Todo lo contrario. Me afecta y me importa demasiado.
No, a mí no. A mí nunca me importó. Es más, me encanta que hablen pésimo a mí. No sé por qué. Algo de perverso debo tener, que me he construido una carrera en torno a la funa y cada vez que me intentan agredir...
Vamos a hablar de eso después.
Como que me divierto, fíjate. Pero bueno, ahí entramos en otra disciplina.
Ya, entonces espérate. Intuyo que te atreviste porque no te importa.
Es que no es que me haya atrevido. Yo siempre estuve fuera del closet. Yo nunca tuve que ocultar mi sexualidad porque... De hecho, nunca fue consciente, siempre tuve pololo. Ay, yo tuve mi primer pololo, el primer hombre que me enamoré a los 18 años. Nos paseábamos por el drugstore en el año 85 vestidos iguales. Y él estudiaba medicina, era un rubiecito,
yo no había
precioso.
Nacido.
Bueno, ahí se me cayó el carnet, ¿viste? Y cualquier persona que me conozca de esa época te lo puede comprobar. Yo siempre estuve súper fuera del closet. Lo que pasa es que cuando entré a trabajar en televisión, y llego a Chilevisión contratado, Martín Cárcamo en esa época, tenía un programa en la noche de conversación y todo, y me dice, bienvenido al canal, no sé qué, estábamos en plena entrevista, y de repente, bueno, ¿y cuáles son tus planes? ¿Vienes el lunes a trabajar? No, me voy de vacaciones, y vuelvo en 10 días más, le dije, porque mi pololo es de Colombia, y vamos a Bogotá a ver a los papás, y después vamos a ir a Cartagena, y esa fue mi salida del closet. Yo contando que me iba con mi pololo a Colombia, pero mi pololo era colombiano. Al día siguiente, esto fue un sábado en la noche, al día siguiente viajábamos, yo llego al aeropuerto y me veo prensa, portadas, dije, ups.
Como cuando perseguían a la gente.
Claro. No. Estaban como los días y dije, uy, se supo. Bueno, se supo. ¿Qué voy a hacer? Nada.
¿Te discriminaron alguna vez por ser homosexual en la tele?
Yo creo que cada vez que se hablaba o cada vez que se habla, se discrimina. Porque si no importara, no sería tema.
Claro, porque de mí no hablan.
Claro, porque de heterosexual.
Porque soy hetero.
Exacto. Pero siempre sentí que iba a ser un tema mientras no fuera legal. Cuando empezó a ser legal, porque acuérdate que los homosexuales éramos degenerados, enfermos. Sí, pues. Éramos tratados como patología psiquiátrica, sí. En el año 2004, creo que fue. Que se, o 2007 creo que recién se despenalizó la homosexualidad. Siempre creo que hay discriminación y te voy a decir lo más triste de todo. Me pasó hace poco, ahora, tiempo antes que se muriera mi abuelo Salvador Agus Leme, dentro de mi familia fui discriminado. Y no solamente discriminado, fui basureado por un sobrino. Sí, señora. Mi abuelo, que era un árabe, que el señor que te estoy diciendo que hizo de papá mío, ¿tú crees que alguna vez me preguntó algo de mi sexualidad? Jamás. Yo llegaba con los pololos a la mesa, él recibía no solamente a mis pololos como yernos, sino que además a los padres de mis pololos, se hacía amigo de ellos. El viejo siempre fue un dandy, siempre fue muy educado. Él se cultivó mucho y sabía mucho de modales, era un hombre muy formal, muy correcto, muy... muy árabe para sus cosas, pero tenía esta cosa moderna, tener un nieto, hijo, cola, que para él nunca fue tema. Él se casó con la tía de un pololo mío. Nosotros los presentamos en el año 96 con la Carmen que fue su mujer durante los últimos 18 años. La Carmen murió estando con mi abuelo. Entonces, si tú me preguntas, ¿en mi familia yo tuve discriminación? No, pero ahora, en el año 2017, apareció un sobrino, un torrante, da lo mismo. Porque es un torrante más encima. Y nadie en la familia fue capaz de decirle, oye, ubícate. Ubícate que tu tío está... estaba en otra. No solo en otra, habían condiciones económicas en mi familia donde yo me preocupé que mi abuelo hasta el día de su muerte viviera como un rey, igual que lo que hizo él conmigo económicamente desde que yo fui abandonado. Entonces, que apareciera este sobrino discriminándome o cuestionando mi sexualidad, me pareció anecdótico. Te lo cuento ahora porque encuentro que es divertido. Yo soy de los que creo y estoy convencido que mientras más negatividad te tiran, tú más brillas o más segura te sientes, no sé. Yo mediáticamente me han funado cuántas veces y me lo encuentro tan gracioso. Quizá por eso, porque me hicieron tanto bullying o fue tanto el rechazo que generé siendo un descarado, que me parece divertido que me rechacen.
No discriminación, pero una de tus abuelas, no sé cuál, ahí me dirás tú, nunca aceptó que tú fueras homosexual hasta el día de su muerte.
La abuela, la mujer del Bob. Sí.
Ya. Debe ser muy duro que un ser querido tuyo no acepte quién verdaderamente tú eres.
Y era la mujer más importante en mi vida, que murió en el 89 de un cáncer feroz después de muchos años. Y fue ella un poco mi segunda mamá. Ella es la mamá de mi mamá. Y sí, pero yo a la abuela tampoco le podía exigir mucho en ese momento porque de partida era católica, pinochetista, como ultra conservadora. Y ya habíamos tenido un par de episodios de, más que discriminación, como de su exceso de autoridad conmigo, porque ella se obsesionó conmigo. Su hijo, que era mi tío, murió a los 21 años en el año 77 y a mí como que me readoptó después que mi mamá se volvió a casar con el papá de mis hermanos. Entonces ahí hubo otro quiebre familiar, al que nos vamos a referir porque no es relevante, pero la abuela como que se obsesionó con sacarme adelante, con hacer de mí, digamos, un niño bien formado. Y sí, gracias a ella yo estudié, me echaron de todos los colegios igual, pero estudié lo que quise, me vine a Santiago a estudiar comunicación audiovisual, mis abuelos estaban con lo opuesto prácticamente y me pagaron una carrera que era cara y a mí se me ocurre posar para Enrique Campuzano, un pintor con el que hasta el día de hoy somos amigos, y se me ocurre posar Pilucho y aparezco en la segunda.
Pilucho.
Con las referentes de los, la referencia de los, y mi abuela, imagínate lo que le pasó, la pobre vieja. A Santiago partió a hablar con Enrique Campuzano para exigirle que él no podía, porque yo ya tenía 19 años y a mí nadie me obligó a hacer eso. Y es más, a mí me parecía más que estatus, me parecía ser reconocido por un artista de hiperrealismo. O sea, yo lo vi siempre como con motivos artísticos. Yo imagínate, estudiaba comunicación audiovisual, ya hacía fotos, y que un pintor me pidiera que posara, que era un pintor cola que vivía con su novio, pero nunca fue tema que él se sobrepasara, no. Y ahí fue el primer quiebre que tuvimos con la abuela antes que ella se muriera, pobre. Y el día que se estaba despidiendo de mí, ya ahogada, pésimo.
Sorry que te insista, pero debe ser duro que la persona que tú más quieres en tu vida no te acepte.
No fue duro. Nunca fue duro nada en mi vida.
¿No?
No. Creo que las cosas duras en mi vida me han resbalado. Creo que por eso estoy de pie. Porque nunca me ha importado nada tanto.
Bueno, eres escorpión. Y de eso mismo quería hablar. Yo creo que le haces mucho honor a tu signo, tú.
Sí, parece. Me lo han dicho.
Eres intenso. Eres apasionado. Eres optimista. Y positivo.
Y súper emocional.
Sí, bueno, estamos con Mercurio retrógrado, by the way. Estamos en abril.
¿Eso es bueno o malo? ¿Es
bueno, malo? Depende.
¿Es pésimo?
Lo comenté hoy día en la radio, chiquillos. Del 2 al 25 de abril estamos en Mercurio retrógrado. Sí, estamos todos intensos. Todos sensibles. Tres veces al año, después pasan agosto de nuevo.
Yo he tenido una semana, fíjate, de una paz.
Ah, no, olvídate. Los niños estamos todos raros, así que si están buscando respuestas y se sienten raros, Mercurio retrógrado, ya.
Es que sabéis que, Javiera, con lo que estáis diciendo, quizá, esto yo lo hablo con mi psicólogo, lo he hablado con mi psiquiatra, porque por supuesto que yo sigo al lado de la salud mental siempre, es lógico. Yo creo que una forma de desdoblarme, que no es un mecanismo de defensa, pero es una forma muy muy mía y muy humilde de no interferir o no intervenir lo que hay de la puerta de mi casa para afuera, que no me importa, que pueden estar degollando a alguien ahí, oh, qué terrible, qué atroz, pero yo vuelvo a mi casa y sigo con mi vida. Tengo una vida bastante fabricada en torno a la protección, al cariño, al respeto, al amor, a la comunicación, y curiosamente esa vida la he diseñado con muy pocos amigos y con mis animales, que son 5. Sí. Entonces, todo lo que pasó con la Boa, cuando ella estaba agonizando y se estaba despidiendo de mí, diciéndome que yo iba por el mal camino, que me iba a quemar en el infierno, de ahí para adelante como que nunca nada me pareció tan relevante, más allá de mi sanación, mi realización profesional de partida. Yo en esa época estaba estudiando y dije, a mí no me la va a ganar la vida, yo tengo que ser lo que yo quiero, no lo que me tocó. Y la muerte de la Boa para mí fue un poco eso, que un poco ahora en el 2019 cuando murió el Boa también fue otro quiebre importante. Eran las dos personas más importantes en mi vida. Yo tenía claro que muriéndose mi abuelo yo cortaba con muchos integrantes de mi familia con los que nunca tuve nada que ver, y así fue. Creo que una forma de protegerme no es culpando a la vida o no es enrostrando a cada rato las debilidades con las que yo tuve que crecer, al revés. A mí eso me convirtió en el hombre que soy ahora, y soy un hombre inmensamente feliz, en paz, tranquilo, lo paso increíble, elijo todo. Por eso te digo, puedo estar disociado, pero yo elijo dónde quiero estar, con quién quiero estar, con quién, todo, elijo todo. Es atroz de neurótica la situación, pero en este momento, ponte tú, ya a puertas de los 60, no quiero salir de mi zona de confort.
¿Qué se va a tener?
Tengo 57 años. Estoy a puertas de los 60, entonces estoy preparando una vejez chora, que yo soy un viejo divertido, que se fuma las cosas de repente, que se caga la risa, que está en Tinder, que va, sube, y si me enamoro, buena onda, me enamoro. Pero estoy pendiente como súper desde lo positivo, desde lo constructivo.
Este weón se está perdiendo en la tele, como que debería ser como psicólogo, como coach.
No me interesa. Sí.
Oye, espérate, necesito retomar una idea. Me da ahí una vibe. Tú.
Sí.
Eres optimista, se cacha, eres positivo.
Sí.
¿Ya? Y por Dios que falta positivismo, optimismo en un mundo de mierda en el que pareciera que solo pasan cosas malas, ¿o no?
Sí, es que ese mundo tienes dos opciones, o absorberlo o evitarlo.
A ver.
Yo lo evito.
¿Cómo?
No veo cosas que me contaminan ni los ojos ni los oídos. No me junto con gente que no me hace bien. Puede ser familiar o no. Puede ser, o sea, me he despedido con todo el cariño del mundo de familiares, de tías, de amigas. Tengo una amiga que es mi amiga del alma, mi amiga desde siempre, que está en otro momento de su vida y que está entrando en una toxicidad para mi gusto. Yo creo que tiene que ver con menopausia, andropausia. También hay que estar consciente de eso. Los viejos tenemos una baja en la producción hormonal, tanto hombres como mujeres, y tenemos que hacernos cargo de eso, porque en las mujeres, claro, los síntomas son evidentes, pero en el hombre es mucho más siniestra. Entonces, la gente que no está conectada con salud o con algo que haga bien, yo no la tengo que sacar de mi camino, obligatoriamente, por lo mismo que hemos hablado todo este rato, porque no dejo espacio para que nada me desestabilice.
Si te estáis perdiendo en la tele, deberías ser como coach.
No, estáis loca. Y no sabéis que no tengo, no, nunca me lo había siquiera planteado, pero además tiene que ver con, esto no es desde la rabia, pues yo ya tuve rabia y ya hice cosas, ya me desquité, me descargué. Tiene que ver con soltar y dejar ir a la gente. Y no absorber. Yo por eso también fracasé en un matrimonio y cada vez que he tenido una relación que yo creo que puede ser importante, yo me involucro, soy lo más enamoradizo que hay.
Yo también.
Me involucro, atroz, soy romántico, soy un galán y me gusta atender al hombre y que se quede a dormir y prepararle desayuno y llevárselo a la cama, atenderlo como un rey. Sí, yo soy atroz, weona. ¿Y sabéis qué es lo peor?
De vuelta a Napo.
No, es que el problema grave que tengo yo, y que esto es un defecto, creo, que yo después de ser de desplegar el efecto pavo real, porque los hombres somos así, cuando nos gusta, cuando estamos empotados, efecto pavo real, cuando veo red flags, salgo arrancando.
Ghosting.
Y, ay, que te os voy a decir algo que no debiera, pero quizá porque soy abandonado, yo abandono.
Bueno, uno repite
sí, po,
lo que le hicieron.
Y quizá ese patrón lo estoy repitiendo cada vez que me siento amenazado. Y lo hago, ojo, lo hago no desde la rabia ni desde la impulsividad.
No.
Creo que tiene que ver con, ok, me dejó de hacer bien, hasta aquí llegamos, se acabó, pum, y desaparezco. Y lo hice, lo he hecho con todas mis relaciones, con todas. Qué atroz.
Sorry, chiquillos, pero no, es inconsciente, ¿eh?
Y yo, mira, lo hablo, puede ser un mecanismo de defensa.
Sí, po, obvio sí. Que es, lo es.
Pero, bueno.
Oye, tu trayectoria televisiva te ha... Sorry. A todos los aludidos, perjudicados.
Sí, y desearles que le sean sí, felices, que les vaya sí, región la
sí,
vida, pero...
Sí, obvio.
No.
Tu trayectoria televisiva te ha ganado popularidad masiva.
Sí.
¿Qué consecuencias te ha traído la fama?
A ver... Déjame. La exposición pública, digamos, que te reí.
El estacionador de auto. No sé, todavía no puedo decidir si me cae bien o me cae mal. He venido.
Hay un amor.
Es la cuarta vez que vengo. Pero, yo bien. Siempre le digo quién viene detrás mío, ¿cachai?
Ah.
Entonces.
Fue un amor el viejo. Sí, sí, me pidió un video para la señora.
Pero
sí, y todo.
Hoy día le digo.
Tú sabes que siempre son mujeres.
Espérate, po. Le digo, viene. Es que medio desubicado, ¿cachai? Entonces le digo, viene Jordi Pastel y me dice, ah, me encanta Jordi Pastel.
Ah, sí, po, Jordi Pastel.
Ya, filo.
Morbi, Flor de Pastel.
Ya.
La vida pública, la exposición
sí.
Pública.
¿Qué consecuencias te ha traído la fama?
Ay, puras buenas consecuencias.
¿La dura?
Sí, sí. Imagínate que yo entré a trabajar en la televisión para poder comprarme un departamento. Y me he comprado tres.
Ni millonario.
Entonces tengo... No, no, pero tengo mi jubilación y mi vejez garantizada, cosa que me parece fantástico.
Sí, increíble.
Sobre todo, yo te vuelvo a decir, estoy mucho más pendiente de lo que viene en los próximos 10 años, o 20, que lo que estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo ahora es como un puente para lo que yo estoy pavimentando para más adelante, que es mi vejez, mi jubilación, mi ser un viejo divertido y trabajar solo en lo que me gusta y no pasarlo mal, no pasar pellejería, como la gran mayoría de los viejos que tienen que depender de una jubilación miserable, la que nos vamos a entrar a hablar ahí. Pero la televisión, yo tenía un romance histórico que me ha permitido ir, volver, entrar, salir, subir, bajar. Voy a un programa, salgo, lo paso increíble, soy muy bien remunerado. Y con la fama y la exposición pública en sí, como que la verdad la dejo en el chopino a la entrada de mi casa. No, no voy de celebridad por la vida, no me interesa. Mis amigos no trabajan en medios, la gente cercana con la que yo tengo mucha confianza no entra en mi mundo laboral, digamos, y la fama la tengo como parte de una herramienta laboral, pero no podría entrar a contaminar mi cabeza o mis sentimientos con estar consciente que soy famoso. Yo voy todos los días a hacer una vida normal, súper poco glamorosa, me levanto en pijama a pasear a mis perros, les recojo la caca con la bolsa, o sea, hago todo lo que hace una persona normal. Y voy por la vida de persona, de ciudadano común y corriente.
Creo que no había conocido a nadie que me diga que la fama solo le ha traído cosas buenas. Y creo que eso, si es que estoy conectando bien los puntos en mi cabeza, lo atribuyo a que a ti no te importa lo que la gente opine de ti.
Me importa un carajo.
Creo que... Es por eso.
Y ojo que yo estaba metido en escándalos y polémicas bien fuertes.
No me metí en ese aspecto de tu vida.
Es que por eso te digo, yo tampoco me meto. Y cada vez que me funan o digo cosas y son malentendidas o agarro cuestiones de humor negro y las aplico en la realidad y olvídate, me han deseado hasta la muerte, como que me enternece, me hace gracia. Digo, qué increíble, son tan ridículos.
Tengo que aprender tanto de ti.
Es que es como un
Oye,
juego.
Oye, leo un comentario estúpido en Instagram y te me afecta, me caga el día.
Ah, no, yo no. ¿De qué para eso están los psicotrópicos, pues, linda?
Sí. Debería aumentar mi dosis.
Ya, o buscar un recreo que te permita enriquecer la vida.
Ya, hablemos de eso.
¿De qué?
Salud mental. ¿Cómo ha impactado la fama en tu salud mental? Intuyo que en nada.
En nada. En nada. ¿Y sabéis por qué? Porque mi salud mental es un trabajo y yo estoy haciendo así conscientemente, desde los 12, 11. Yo me acuerdo que tenía, mi mamá me mandaba un psicólogo uruguayo.
Es sumamente trabajado.
Sí, sí. Y créeme que todo lo que he pagado y todas las inversiones que he hecho, no solo en terapias, sino que en psicotrópicos hoy, uh-huh. Las agradezco porque solo despejan mi cabeza, abren mi corazón y cierran las compuertas, man, para cuando se meten cachureos o cosas contaminadas. Y mira, tengo, me lo dijo una bruja hace poco, una bruja que no sabía que era bruja.
Espérate, ¿su nombre es Sofía?
No.
Ah, ya.
No, que me dijo, yo tengo una percepción y un nivel de intuición súper desarrollado. Porque además tengo una cuestión espiritual de percibir a veces espíritus y cosas.
¿Tú
sí,
la bruja?
Me relaciono regio yo. Y me relaciono regio con los espíritus. Mm. Y parece que mi intuición o mi guata, como lo queráis ponerse en términos científicos, humanos o espirituales, es tan desarrollado que yo al tiro sé cuando alguien sí, cuando algo no, o cuando he estado en lugares donde digo, ay, me voy, no quiero estar aquí, me voy a la media hora que queda la cagada de donde
no
me fui.
Creo. Mm,
sí. Entonces, le hago mucho caso a eso y desde la humildad, todo siempre desde la humildad, desde lo más humilde, creo que el mayor logro en la vida es estar sano en la cabeza, mezclado al corazón, tener claro dónde, no hacer daño, consciente por lo menos.
No podría estar más de acuerdo contigo.
Sí, po.
¿Cuánto tiempo hiciste psicoanálisis?
4 años.
¿Cuántas veces a la semana?
2.
Es la media pega.
Mm. Sí, pero ahí yo estaba hecho bolsa y era un estropajo. Tenía 24, 25 años.
Pero realmente hay que comprometerse a hacerlo bien.
¿Y sabéis qué, en qué desencadenó mi psicoanálisis?
No.
En mi primera exposición como fotógrafo. Ah. Me puse a leer a Baudrillard, a Jean Baudrillard, que es un francés que estudió el desarrollo sociológico o antropológico en los últimos 40 años. Y empecé a estudiarlo y empecé como a justificar por qué yo buscaba todo eso que yo pensaba que no tenía, pero en el fondo yo tenía todo eso. Lo que pasa es que eran herramientas que estaban muy guardadas de tantas cosas que habían y que habían pasado en mi infancia y en mi adolescencia y que, claro, uno cuando es chico, cuando es cabro, no se da cuenta que tiene potenciales.
Pero ininterrumpidamente 4 años, 2 veces a la semana.
Ininterrumpidamente.
No, es la mega pega. Yo conozco gente que lo ha hecho 4 años, 3 veces a la semana. O sea, 8 años. Es la media pega.
Sí.
No sé si estoy preparada psicología.
No, pero podría ser una psicoterapia. Es que las psicoterapias también son súper buenas. Depende de la corriente, depende de dónde quieras ir, qué es lo que quieras resolver o qué es lo que quieras revisar. Si la salud mental tiene que ver mucho con tú escucharte.
Sí. No, sí,
¿cuál es tu discurso?
Hace rato que estoy pensando que quiero hacerlo.
Sí.
No sé si me da el tiempo.
Pero ¿cuál es tu discurso? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es yo claramente entré a revisarme por el abandono de mi papá, por la violencia con la que fui educado, con mi padrastro, la figura del hombre.
Bueno, yo también tengo temas.
Ya, entonces hay que revisarlo y hay que destaparlo. Destapa todo. Destapa. Sí. Pero destápalo tú contigo, si no es que...
No. Ya, volvamos a ti. Le pusiste Nina a una de tus perras.
Nina Simone.
Con la Nina Simone. Porque era negra y era fea.
Sí. Y le puse Rosalía a la gata porque es bisexual.
Ya, pero
viste,
espera,
que Rosalía ahora dicen que es bisexual.
La también. Llegaste.
Y le puse Rocío Jurado a la última perra. Pues porque tenía las pechugas así, inflamadas de qué más. Y viste que la Rocío Jurado era tetona.
Bueno, por el tema de la Nina Simone.
Fui el más funado de la vida.
Llegaste a recibir amenazas de muerte. ¿Cómo lidiaste con eso?
Con mucho humor.
Cállate.
¿Y sabéis por qué? Porque la persona que engancha con algo así, que es evidentemente una broma, de partida...
No. A ver, lo de la Nina Simone yo no entiendo que es una broma. Una amenaza de muerte, no sabemos si es una broma.
Ah, no, pero es que no.
¿Cómo lidiaste con eso?
Ah, no, pero es que alguien que me escribe eso es alguien que claramente, de partida yo no sé cuánto esfuerzo tiene que hacer para levantarse el espejo, pero a lo mejor le sobran muchos kilos y probablemente se va a mirar y va a odiar su vida y va a tener que reencarnarse 3 veces para que gane en un año lo que yo gano en un mes. Y es una persona indeseable porque si no tiene el humor para entender, ojo que eso yo lo dije en un programa que era grabado con un equipo, con la Evelyn Matthei, que era otra de las invitadas, José Andrés Murillo, la Pamela Lago, era la Divina Comía, era un equipo de 20 personas, después eso se fue a una edición y lo que salió al aire fue cuando yo dije le he puesto Nina Simone por negra y fea. Nina Simone fue de las cantantes que orientó mi vida musical desde que yo tengo su razón. Por eso le puse Nina a la Nina. Y la Nina es la hembra alfa de mi casa. Si una persona no entiende que yo estoy jorobando o hueveando o haciendo broma con esto, qué pena, pero no me da miedo que me amenacen de muerte. Me han dicho cosas peores, me han dicho cosas atroces, que me vaya al país, todo cuando dije lo de Pedro Pascal.
¿Qué dijiste?
Que él era una familia exiliada todo y que yo encuentro que era fantástico haber sido exiliado en dictadura, porque yo crecí en un país donde era un pueblo fétido. Y me hubiera encantado haber pertenecido a una familia exiliada por política.
¿Y se te tiraron encima los fans de Pedro
Olvídate,
Pascal?
imagínate, hasta los derechos humanos, aparecieron los comunistas, todo diciendo mi descriterio, como si yo fuera tan facho. Es que esa es la otra. Por eso te digo, en la medida en que conectas con esa rabia, tú te pones a la altura del miserable que te escribe esas cosas. Lo que ellos no saben, que cada vez que me funan, a mí me invitan a más programas,
Te
mejor,
sirve.
mejor me evalúan. ¿Por qué? Porque las cosas que yo digo no las digo buscando polémica, las digo porque las siento de verdad y porque es verdad que a mí me hubiera encantado crecer en el exilio. Este país era un villorrio apestoso, privado de todo tipo de libertades, ¿eh? Y me hubiera encantado crecer en Europa, en Suecia, donde hubiera sido. A mí,
Está bien.
hasta mi mamá se molestó con eso, pero imagínate.
Pucha, mi próxima pregunta era más desde. Yo asumía erróneamente que a las personas que se las funan les importa que se las funen, pero estoy cachando que a ti.
Es que hay gente que les importa.
Claro,
¿De qué menú?
yo lo veía desde ese lado, me estoy dando cuenta que te importa tres pepinos.
Nada.
Y hoy día la cultura de cancelación es masiva. O sea, alguien dice algo que a alguien no le gusta y funa y se cancela a las personas. Y
Sí.
yo pensaba, yo nunca, nunca, bueno, no, a mí sí me ha pasado algo, digamos, proporcional a lo que yo soy en internet, digamos, no sé, subí algo que a mujeres les molestó en relación a la plata, digamos, un chiste medio
Sí, me
machista, digamos,
acuerdo.
¿ya?
Sí.
Y me como que un grupo de mujeres me quitó su apoyo y me dolió, digamos. Duele cuando te quitan el apoyo. Pero a ti te han funado varias veces y parece que no te duele nada.
Mira, yo tengo una amiga, que es la Karin Brenner, que siempre dice, tírenme mierda que yo con eso hago abono. Es la frase más inteligente y es la que más me identifica en este minuto. Si yo realmente tuviera un fraude al fisco, estuviera poniendo el gorro a mi marido, o estuviera robándome plata, o haciendo los juegos y movimientos cochinos que sabemos quiénes lo hacen y para qué lo hacen, probablemente eso me importaría un poco más. Pero está el nivel de basura que hay, que tirar una talla de humor negro, o ponte tú, o hablar las pelotudeces que yo de repente hablo y tomárselo en serio. Ojo, que hay gente que me ha escrito a mi cuenta y me dice unas cosas horrorosas. Yo hoy se las contesto y las bloqueo de partida. Ah, pues gente que no quiero que me siga. Es un ejercicio, es un deporte, ¿eh? Ojo, bloquear gente que no quieres que te siga. Por supuesto. Si alguien tiene la miseria de no entender y de tirar la negatividad a pito de nada, me han dicho que soy prepotente, que soy facho, que soy xenófobo, que soy. Me dicen, falta que me digan que soy pedófilo y narcotraficante. Las únicas dos cosas.
A mí me dijeron una vez que era la hija de José Antonio Kast.
¿Por qué?
Por facha.
Claro, es que hoy en día está todo tan polarizado también. Yo para mucha gente soy, te voy a decir algo fuerte, fuerte a nivel valórico. Yo para mucha gente soy facho.
Yo también, pero a aspecto de nada.
Pero yo nunca no se me ocurriría ser de derecha.
Tampoco.
Yo soy lo más de centro que pisa la tierra. Y no soy de C, ni amarillo. ¿Tampoco? Soy reaccionario y me interesa el país y creo en la alternancia como ejercicio limpio de la democracia. Pero he tenido colas que son cercanos a amigas, que son... O sea, olvídate que me han dicho que soy cola facho porque vos te rechazo, ponte tú. Cuando en el fondo yo no estaba votando por ser de un partido político, estaba votando porque lo otro me parecía que era un chiste y de pésimo gusto. Con 18 escaños reservados a pueblos originarios, era como volver al sistema binominal. El proyecto de constitución que hubo. Era así de simple, pero bueno, ¿para qué vamos a entrar ahí?
Oye, Chile sigue siendo un país predominantemente conservador, cada vez menos, y eso a mí me alegra mucho. Pero todavía hay muchos jóvenes, no tan jóvenes, personas, digamos, un conjunto de personas, que no se atreven a asumir y abrazar su homosexualidad y a caminar por la calle vestidos iguales como tú el 85 con tu pololo. Con tu pololo.
Sí.
Y a demostrar su sexualidad y a ser felices en la calle. Tú eres un referente para ellos.
Yo no soy un referente de nada.
Bueno, ya. Pero tú, loca, te atreviste el 85 a andar vestido igual y, puta, te atreviste.
Es que no fue consciente.
Ya, pero ¿qué les dices a esas personas que todavía no se atreven a andar vestido igual y a caminar de la mano por las calles?
Yo no sé si transito por comunas muy modernas, que curiosamente son las más conservadoras y acomodadas del país, pero yo veo harta gente besuqueándose de la mano en la calle, del mismo sexo. Y me encanta, y me hace profundamente feliz. Y créeme que cada vez que una pareja o de homosexuales, o lesbiana, o trans en la calle, viviendo en libertad, siento que me puedo morir en ese momento y voy a ser el hombre más feliz de la tierra. Creo que hemos llegado a un punto, a un umbral de tolerancia, por lo menos en Chile, donde se ve a diario eso y no, a mí por lo menos me llena de emoción. Yo no soy quien para decir nada. Ahora sí creo que la esencia del ser humano es incluir, integrar, acoger, aunque sea diferente. Y si alguien te va a tratar de cambiar algo que es tu esencia, tienes que salir arrancando la dirección opuesta, aunque sea tu madre. Punto, se acabó. Y de tripas corazón y se construye una vida un poquito más consecuente con lo que uno siente. Pero siempre creo que lo que te tocó, porque no lo elegiste, nadie de nosotros elige lo que pasa. Ni tú el tipo de mujer que eres, ni yo el tipo de hombre que soy. Estoy hablando en términos generales. Creo que lo primero que hay que hacer es hacer un ejercicio de limpieza. Y la gente que te trata de cambiar es la gente que tiene que desaparecer de tu camino. Cambiarte de la forma que sea. Sí. Tan simple como eso. A mí se me murió mi abuela, por suerte, al día siguiente que me dijo que iba por el mal camino. Probablemente si ella estuviera viva hubiera sido mucho más tortuoso para ella, pues yo hubiera desaparecido de cuadro. Es más, las últimas veces que fui a verla, estando ella enferma ya en terminal de cáncer, iba como por la tarde a Talca. Porque la situación era tan tensa, era evidente que yo estaba pololeando con un hombre. Y a ella le molestaba, ella conoció a mi pololo. Con el mismo que me andaba paseando en el tractor. Lo llevé a Talca un matrimonio y quedó la escoba. Un matrimonio de una compañera de curso del colegio, imagínate. Todo Talca se enteró en 2 minutos que yo andaba con pololo. Era obvio, pero que a ver, ¿qué duda cabía?
¿Ninguna?
Ninguna, mujer. ¿Viste algo más homosexual que yo? Pero no sé, creo que, insisto, yo no quiero ser referente de nada ni de nadie, pero sí creo que la única forma que tú tienes de vivir en paz y de construir una vida así como positiva es... ni siquiera tener cerca a personas que quieran convertirte en algo que tú no sientes o no crees.
Muy buen, me gustó. Bueno, quedan 3 preguntas.
¿Para que ya?
Esto quedó bastante outdated. Nunca me ha importado mucho lo que piense la gente. Palabras tuyas, ya lo hemos hablado harto. Yo ya te lo dije, siento que todos deberíamos aprender un poquitito de ti en ese sentido. Porque que es cierto que no nos debería importar ni un carajo lo que opine la gente de nosotros, ¿cierto? ¿Nunca te importó? ¿Nunca?
Nunca.
¿De dónde viene
eso? ¿Te puedo
eso?
Traer a mi mamá para que te cuente los dolores de cabeza que yo le ocasionaba en Talca?
¿Pero de dónde viene eso? En una sociedad en la que a todos nos importa demasiado lo que opine el resto de nosotros.
Yo creo que viene de mis rasgos físicos y de haber heredado maravillosamente colores y facciones que me abrieron puertas en un país tan aspiracional, donde me sentí...
Ese video de mierda que me ha ganado, man, el odio mundial.
¿Cuál?
Chile aspiracional.
Ah, sí, pero es que estamos en una sociedad tan revista, donde la imagen o lo que tú proyectas importa tanto más que lo que realmente eres. Y es tanta la hipocresía, o en la que yo crecí, donde si tenía el pelo rubio y los ojos azules, era de buena familia, que incluso me valió licencia como para ir a meterme a los baños de los bares en Talca a ver hombres.
¿Cómo?
Como lo estás escuchando. ¿Tú crees que alguna vez me importó eso? Yo era un niño de 12, 14 años y me iba a meter a los bares, a los baños, a mirar hombres como se hacían pipí. Sí, señora. ¿Tú crees que me importó eso?
Nunca me importó. ¿Y te dejaban por ser rubio ojos azules?
Es que yo creo que a los hombres les debe haber dado morbo eso, ¿o no? Estoy hablando a la inversa de lo que es el abuso sexual.
Sí.
Aquí era un niño que estaba buscando su destino. Mira, y después en el colegio creo que me hicieron bullying, porque yo insisto, siempre fui súper amanerado. Yo además hacía la coreografía de la candidata reina de la alianza, diseñaba los aros, los vestidos. Yo tuve polola y con las pololas jugaba las muñecas. Les diseñaba vestidos, este moño, no, estos strapless, no, hasta así, mejor este anillo, no, con ese collar. Yo jugaba las muñecas con mis pololas y tengo muy buena relación hasta el día de hoy con un par de ellas porque era muy inocente todo. Pero creo que nunca escuché o nunca me afectó tanto todo, porque como era el rubiecito del grupo, probablemente me abrió muchas más puertas o me permitió hacer cosas donde yo sentía que estaba haciendo las cosas bien.
Hay estudios absolutamente serios de que la belleza física te abre puertas en lo laboral, en lo todo.
Más que la belleza... me lo decía una profe que tuve yo en Chicago. ¿Cómo te ven, te tratan?
La buena pinta.
Sí, pero yo más que aprovecharme de mi pinta, siempre me he aprovechado, quizás ahí está mi obsesión, en verme bien, en verme varonil, sobrio, no recurrir a tanta parafernalia, en un mundo donde está muy normalizada esta cosa ambigua o poco sexual. Yo no, yo... A mí me gusta vestirme como un hombre formal, tradicional.
¿Viste Birdcage?
No.
¿La película?
No, ¿cuál es? ¿Cuál es Birdcage?
De Robbie Williams, de los gays en Miami que tienen el drag.
¡Ah, sí! Pues, es para cagarse la risa.
Del cultural attaché de
sí,
Grecia.
Sí, 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 sí.
Bueno, me reía a gritos.
Sí,
no la había
genial.
Visto nunca.
Es divertida, es divertida.
Muy
y la de Ewan McGregor también, no me acuerdo cómo se llamaba. No, era genial. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, por otro lado, esto tiene que ver con la acidez que te da ser lúcido y conectado con los movimientos sociales. Porque toda esta cosa aspiracional o trepadora que tiene Chile y la sociedad chilena, toma en cuenta que hay gente que practica religiones solo por estatus, para que sus niños vayan a ese colegio, de esa religión. Y sabemos perfectamente qué colegios son. Mujeres que exigen, que perdón, para mi gusto es prostitución a veces uno, que exigen a un marido que les compre auto, que las tenga viviendo de una forma, todo, solo por ser reconocida socialmente. Que, perdón, pero hoy en día, lo que me decía una amiga el otro día, el día que alguien me compre un auto, el día que yo me prostituyo, obvio. ¿Cuántas mujeres, cuánta gente hoy permite callar o aguanta humillaciones o cosas que son valóricamente, a mi juicio, mucho más cuestionables por mantener la imagen de un marido que supuestamente es el hombre de tu vida, el padre de tus hijos y un hombre que te pone los cuernos por todas partes? Y a ti se te quita todo con una cartera, con un auto, con un abrigo, con... Okay. ¿Tú quieres que a mí me importe lo que opina esa gente? No. O lo que opina un patipelado, o estos que andan roteando a todo el mundo, que también creen que porque tienen un par de ceros más en la cuenta tienen derecho a estar mirando por encima al resto. A mí esa gente me parece no solo miserable, sino que no me importa nada lo que digan.
Oye, hombre de centro, ¿a ti te encanta la política?
Mucho. Me encanta el progreso, sí, más bueno, que la política.
No sé si te pasa, pero de un tiempo a esta parte está todo muy polarizado. Yo siento que hoy día...
Hace rato.
Sí. El debate está tan pobre, tan básico, tan... no, pobre, esa es la palabra. Todo termina en pelea. Hoy día uno no puede hablar de política ni en un asado con los amigos. ¿Compartís esa visión?
No. No. Yo hablo de política donde se da el tema para hablar y puedo hablar con gente de cualquier extremo y se puede discutir, se puede discrepar, pero somos personas civilizadas. Ahora, sí tengo una postura que quizá un poquitito más drástica con respecto a todo lo que está pasando. Pero ojo, lo que está pasando en el mundo. Siento que nosotros somos un espejo de las tendencias que hay en Francia, en Alemania, en Italia, en todas partes. La extrema derecha está intentando abarcar cosas que a mi juicio me parecen más que preocupantes, urgentes de frenar. Por una cuestión de progreso, de desarrollo, de inclusión, de respeto. Creo que la extrema derecha es la falta de respeto más grande que está cometiendo el ser humano con dejarla integrar espacios de administración. Y me encantaría pensar que estoy muy equivocado con la teoría que tengo que los republicanos son tan cochinos que cuando Evelyn Matthei esté a punto de ganar la presidencia le van a hacer una zancadilla para que el candidato de ellos vaya, porque no va a ir en primaria, él ya lo dijo, y vaya en la final.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Ya. Para mí republicanos y comunistas son la misma...
Se acaba de desatar la carrera presidencial este fin de semana, así que vamos a ver qué pasa ahí. Sí.
Me encantaría pensar que podemos prescindir de los comunistas y los republicanos, pero son los dos partidos más.
¿Siempre fuiste tan político?
Sí.
¿Esto es algo de familia?
Mi abuelo. Mi abuelo, casado con la señora pinochetista, que nunca admitió nada, pero él siempre fue... Claro, señora. Él siempre fue muy opuesto a la dictadura, teniendo esta mujer pinochetista. Católica, era como la contradicción.
Última pregunta, y cero desde un ángulo farandulero. Tuviste un fracaso matrimonial como muchas personas. Ningún prejuicio ahí, es algo que le pasa... a la mayoría de las personas. Sí. No tengo la estadística a mano, pero me atrevería a decir que es a la mayoría de las personas. Palabras tuyas, yo me casé pensando que me iba a enamorar. ¿Crees realmente que uno puede enamorarse en el camino?
Ahora claramente te puedo responder que no, que yo estaba profundamente equivocado y que fue uno de los grandes errores que cometí, pensar que las cosas iban a mejorar o iban a resolverse de una forma más positiva para los dos. Pero creo que todo lo que pasó con los intentos que hice por formar una familia tenían que ver también con este techo que me dejó la muerte de mi abuelo, que yo dije, voy a necesitar un hombre para formar una familia. Y claro, cuando me separé me di cuenta que la familia soy yo, que lo que tengo es lo que yo creo que es lo que me da más amor, que son mis animales, mi casa, mi paz, mi tranquilidad. Y todo tipo de hombres que aparezcan van a ser accesorios puertas afuera.
Oye, entre tú y el José Viñuela me han dado tanta esperanza las últimas dos semanas.
¿Por qué? ¿Qué te dijo José Miguel?
José, que se casó a los 39 y tú, sí, entre que pues, la familia es uno. Oye, en verdad, vamos que se puede, vamos Chile que se puede.
Pero ojo, esto que yo te estoy diciendo no se me ocurrió solo a mí. Esto yo lo vi en Halftime, que es un documental de J-Lo en Netflix, que es cuando a ella le comunican, claro.
¿Qué cosa le comunican?
Que va a estar en el Super Bowl junto a Shakira. Yo soy muy popero, soy muy de consumir pop en todas sus formas. Y J-Lo empieza a mostrar a sus hijos en un momento y dice, bueno, todos saben quién es el padre de mis hijos, yo estuve casada y fue uno de los grandes errores que cometí. Porque
Anthony.
Claro. Porque yo pensé que necesitaba un hombre para formar una familia, pero me di cuenta que lo necesitaba yo sola, que lo podía hacer yo sola. Yo, por supuesto, le escupí...
Bueno, en el sentido figurativo, porque si necesita otra persona para tener hijos, digamos,
o sea, comprar los espermios hoy en día.
Ah, bueno, en realidad, claro, ya. Sí.
Cualquiera puede
bueno,
ser
realidad,
mamá o
sí.
Papá.
Okay, sí.
Pero lo lindo es que yo vi eso y se me cayeron dos lágrimas. Y dije, Juan, qué maravilla encontrar símiles que piensan que después del fracaso de haber buscado tanto, porque ojo, yo no juzgo a mi ex marido, yo no juzgo a nadie por las cosas que yo decidí hacer para intentar tener una vida, un tipo de vida, que era casado con alguien, pero claro, con el tiempo me he dado cuenta que todo lo tengo en lo que yo he construido y en lo que es mío, de mi propiedad, y te morís lo que es estar en mi casa. Es, insisto, súper poco glamoroso, los sofás todos con sábana, todo. Pero,
pues lo
pero claro, pero bueno, somos tan felices todos, lo pasamos tan bien.
Oye, con este mensaje súper positivo y optimista, terminamos el capítulo hoy día.
Gracias.
Te agradezco
por la invitación.
Mucho por haber venido, Jordi Castel. Muchas gracias por venir a Más que Titulares.
Gracias a ti porque estás generando un espacio de conversación súper intimista. Sí. Y esto que tú haces y lo que hace todo el mundo que está haciendo podcast, creo que tiene que ver con darle un giro a la diversidad de medios, de información que hay, que sabemos hay mucho tergiversado, y esto es mucho más honesto, mucho más simple.
Gracias a ti por venir. Muchas gracias a los que llegaron hasta el final de la entrevista. Recuerden dejarme en los comentarios feedback constructivo o sugerencias de a quién podría entrevistar a continuación. Nos vemos en el próximo capítulo.